la mentalidad de los daneses que juegan baloncesto en Dinamarca, ¿sabes?
Sí, sí.
Porque en Dinamarca tenemos un mentalidad un poco suave, un poco de no necesito o no tengo que dar todo lo que puedo porque, bueno, tengo otras opciones o tengo otros prioritarios.
Prioridades, sí.
Prioridades, sí, eso es. Y yo quiero cambiar eso porque en Dinamarca somos muy... tenemos muchas opciones para, sí, para tener success.
Uh-huh.
Y luego yo quiero que todo, de cualquiera del deporte, si es fútbol o baloncesto, me daría igual. Pero siempre tienes que dar al máximo. Tienes que ser la sensación de puedo hacer lo que quiero hacer, ¿sabes?
Mm.
Y para ser el primer danés en NBA, quiero que puede cambiar la mentalidad de mucha gente en Dinamarca en su conocimiento, de su mentalidad en todos los deportes.
Mm.
Pues
me ha encantado, Ife, charlar contigo. La verdad que da gusto escucharte con las ideas tan claras, con lo bien que te explicas, con tu castellano, que sigue siendo perfecto, pese a llevar ya años...
No sé.
Pero está muy bien. Se te ha entendido todo perfecto, Ife. La verdad que me alegro mucho.
No,
que
castellano hace mucho tiempo, pero intenté...
Muy bien, muy bien. Te agradezco muchísimo este rato de radio, Ife, que te vaya todo muy bien, que haya mucha suerte.
Gracias.
Seguro que el CSK da mucho que hablar esta temporada y que seguro será gracias a que Ife Lundberg está jugando realmente bien. Gracias y suerte, Ife.
Muchas gracias por tenerme. Buenas noches.
Ife Lundberg, jugador del CSKA de Moscú, protagonista de lujo, a quien nos gusta el básquet, en la previa de jugar con el Barça y con el Baskonia. Casi nada, lujazo. Pues tiempo para dar un poquito de luz a todo lo que ha pasado esta semana, sobre todo el baile de banquillos. Acaba de ganar a Baskonia, que estrenaba nuevo entrenador. Se ha cumplido el hecho de técnico nuevo, victoria segura, 9-3-7-4 ante el Estrella Roja, dejando una sensación sobre todo muy diferente a la de las últimas semanas. Compañero de Eurohoops y de Dazón, Alex Madrid, ¿cómo estás? Alex, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? Muy buenas.
Antonio Sánchez, desde la redacción de Movistar Plus.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Estupendamente.
Comienzo por ti, que has visto más partidos esta temporada, tanto de Baskonia como de San Pablo Burgos. Es la crónica de algo anunciado, ¿no? Parecía, por las últimas semanas, por la dinámica, por los resultados.
La verdad que sí. A ver, se suele tener bastante poca paciencia. Habitualmente el mundo del deporte, en el baloncesto a lo mejor pues un poquito menos, sobre todo cuando las cosas van bien. El proyecto de Burgos lleva años... Claro, es que era un salto importante, sobre todo en el banquillo. Ha habido cambios importantes en jugadores, porque no olvidemos pues, que ha habido cambios. Se ha marchado McFadden, se ha marchado Asier Rivero, pero sobre todo el banquillo. Creo que ese era un secreto a voces, que estamos hablando de uno de los entrenadores que está llamado, que Valencia Basket es un gran equipo, pero seguramente a entrenar todavía un equipo más grande.
Sí.
Entonces, era un cambio ya difícil, ya de entrada era difícil. Se han reforzado bien, pero lo que se ha marchado, creo que han salido perdiendo en el cambio en cuanto a jugadores y, por supuesto, en el banquillo. Y con esto no quiero hacer de menos a un excompañero y amigo, como Santaba, que estuvo con nosotros en Movistar y me parece un fantástico entrenador. Pero encajar esa pieza en una plaza como la de Burgos...
Con las expectativas, sobre todo, Antonio. Exacto. Las expectativas es que había. ¿De dónde venías? Burgos, claro, ¿de dónde
si
venías?
Por hace 4 años, pues seguramente hubieran tenido paciencia, no pasa nada y tal, pero ya... El listón ha ido subiendo tanto en Burgos que ya no vale con estar ahí en una zona media baja de la tabla, con la salvación o no. Ya es un equipo que aspira a meterse en playoff, que aspira a meterse en la Copa del Rey, por supuesto. Ya no te digo pelear títulos, pero por lo menos estar ahí un poquito cerca de los grandes. Y claro, pues cuando no lo estás, pues llegan las prisas y lo más fácil pues es acabar con el entrenador, que es lo que ha pasado. Y con Baskonia, pues un poco tres cuartos de lo mismo. que sí que me sorprende bastante más, porque sí que evidentemente se fue Polonara, se fue Pierre-Henry, pero llegaron jugadores, a mí, bueno, creo que hay, yo soy un enamorado ya el año pasado, cuando estaba jugando en Galicia.
Enoch.
Ahora me quedé en blanco. Sí, Stephen Enoch, claro, gracias. Estaba absolutamente, digo, bueno, este tío va a ser,
es muy, bueno,
va
sí,
a ser
sí,
muy grande, en, ya no en Baskonia, sino en Europa. O sea, ahora mismo me parece uno de los proyectos de jugador alto, de los mejores que pueda haber en Europa. Marc Costello, Marinkovic, Wade Baldwin, que yo me había quedado también maravillado cuando estaba en el Bayern, y con el estilo de Ivanovic. Entonces era como, bueno, esto no puede fallar, porque además que hay un equipo que se reinventa cada temporada y le sale bien, o casi siempre le sale bien,
sí,
es el Baskonia, aquella liga de la pandemia, donde casi no sabe, bueno, de hecho que no jugó ni la Copa y acabó siendo campeón, ¿no? Entonces, bueno, quizás me ha sorprendido un poquito más, pero es que también Baskonia es una plaza bastante dura, pero me sorprende más sobre todo porque ahí sí que había, creo que el relevo de jugadores, habían marchado buenos jugadores, pero también habían llegado buenos, pero de momento, a pesar de la victoria fácil en el día de hoy, pues no tenga de cuajar el proyecto. Vamos a ver con España, ¿no?
Alex, por ir por partes, el tema de Baskonia, ¿no? Sorprende sobre todo que sea Dusko, que es un tío que ha estado 13 temporadas, que ha ganado 3 ligas, que ha ganado 3 copas, que es una leyenda de Vitoria del club, pero es que uno ve la plantilla, ve un plantillón, pero claro, dices, ¿pero son jugadores para Dusko, sí o no? Entonces, quizá venga por ahí el tema, ¿no?
Claro, eso mismo pienso yo. Bueno, la primera es decir que Dusko es, sin lugar a dudas, el mejor entrenador
sin
en
duda
la historia del Baskonia.
Sin duda.
Eso no hay ninguna duda. Y partiendo de ahí, bueno, pues Baskonia se ha tenido que despedir de un entrenador que para ellos es importantísimo. Pero, bueno, decíais que quizás sorprendía un poco lo de Baskonia. A mí me sorprende menos, personalmente. Porque creo que al final es un proyecto que se ha creado en torno a Wade Baldwin. Wade Baldwin es un jugador que necesita libertad, y sabemos que al final Dusko es un entrenador que ata más en corto a sus jugadores, ¿no? Y en ese escenario yo creo que era bueno para Baskonia buscar un cambio y buscar un entrenador sobre todo que le diera a Baldwin esa libertad para jugar, esa libertad para, bueno, que quizá tenía el año pasado con Trinchieri, que con Dusko pues sabemos que no es tan sencillo, y lo que es indudable es que una plantilla de tantísima calidad, bueno, pues no pueden suceder 3-4 derrotas por 30 puntos. Es que creo que era inasumible esa actitud que tenía Baskonia, y creo que el cambio era necesario. Si Spaghetti lo va a mejorar, pues veremos, pero es cierto que parecía que la comunión ya entre Dusko y algunos jugadores, ¿no? Quizás.
Sí, sí, sí,
No voy a decir solo Wade Baldwin porque no lo creo.
No.
Ponía a su madre hoy un tuit, algo así como que a ver si hay un entrenador que por fin se comunique con los jugadores, ¿no? Creo que no es solo un jugador, creo que al final de
Landry Noko, cosas, ¿no? Varios más,
por ejemplo,
también.
Sí. Landry Noko, que veremos si sigue o no en la plantilla, pero es cierto que con la marcha de Dusko, pues se puede calmar esa parte, ¿no? Tenía una plantilla, quizás, que para el nivel que estaba dando no era lo suyo.
¿Ves a Spaghetti, Antonio, como la solución? ¿Como un técnico que sepa hacer fluir ese talento? Porque uno repasa el roster de Baskonia y sí, quizá te falta un jugador ahí en la rotación por fuera, un tirador puro, más allá de Marinkovic, pero es que tiene un equipo que ya quisieran 10 equipos de Euroliga tranquilamente.
Sin duda, ¿no? Estaba repasando esa tarde, claro, la etapa de Spaglia, pensaba que hacía menos, pero fue en 2007, pensaba que hacía menos tiempo, después que, claro...
Con un título de Liga, por cierto.
Claro, es que ganó un título de Liga, ganó una Supercopa, a la final en la Copa, y se metió en Final Four. Después hubo historias ahí en Baskonia que no hicieron, bueno, que la posibilidad de que pudiera continuar en el puesto. De hecho, creo que fue Ivanovic el que llegó después, curiosidades del destino, me parece.
Que había salido del Barça, además. Sí, sí, sí.
Sí, o sea, pues bueno.
Es la rueda del Baskonia, ¿no? Es la rueda del Baskonia.
Totalmente. Estás hablando de plantilla, lo comentaba yo antes, al margen de Wade Baldwin, que ya lo decía. Yo cuando le vi yo no lo conocía mucho, ¿no? Y ya le vi el año pasado en Euroliga, digo, este tío es muy bueno, o sea, pero muy bueno, muy bueno. Y cuando lo fichó Baskonia, dije, aquí esto es un robo, porque es un jugador que yo lo hubiera fichado para Baskonia es grande, pero seguramente para uno todavía más grande. Hablo de Madrid, de Barça, CSK, Fenerbahce,
sí, sí.
Un jugador que puede ser un franquicia, sin duda, como estabais comentando, si le deja libertad, ¿no? Porque es que este es un alma libre. Pero es que además, pues te llega Costero, te llega Marinkovic, mantiene jugadores de muchísima calidad, como Yedaitis, bueno, creo que no se me ha escapado, y lo que estáis comentando también antes, y se me ha olvidado también decirlo, era precisamente eso, el problema de la actitud. Ya no es que pierdas, sino el cómo pierdes. Porque evidentemente se pueden perder partidos, puedes perder 3 partidos, porque pues, bueno, dos deportes, pero cuando, y era de lo que se quejaba Dusko, y ya ahí se veía que estaba rota la relación, sí. En sala de prensa, cuando decía que no se puede tirar la toalla de esa forma.
Eso es.
Y se notaba que había faltaba feeling. Y aquí, pues evidentemente, pues como suele ocurrir en el deporte en general, pues es más fácil cortar la cabeza al entrenador que no hacer una limpieza de jugadores, que tampoco creo que ese sea el motivo, porque insisto, creo que la plantilla de Baskonia, insisto contigo, Charlie, es un plantillón,
sí, sí,
para pelear por la liga y por meterte en Final Four, así de claro lo digo, ¿eh?
Sí, sí. De currículum, Alex, uno ve la trayectoria de Spaija, seis países con 6 títulos de liga, o sea, que está ahí lo que es como entrenador, que es lo difícil. También creador de la jugada Navarro, creo que en Atlanta Hawks también hace ya 4 o 5 temporadas. Yo no sé, dentro de lo que había de mercado, ¿no? Se habló mucho también de Martin Schiller, si es el perfil que más te encaja con esta plantilla.
Yo es que al final el tema Martin Schiller me deja alguna duda respecto al hecho de que hay algunos jugadores dentro de Zalgiris que han dudado un poco de la forma en la que entrenaba en Kaunas. Y yo creo que al final donde Kerejeta se mueve mejor es con jugadores que, perdón, con entrenadores que él ya conoce, que sabe cómo actúan, y también que los entrenadores saben cuál es cómo se comporta Kerejeta, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es bastante, bastante importante. Y dentro del mercado, claro, si al final te mueves entre entrenadores que quieres conocer, quizás me pegan él o un Sasa Obradovic, ¿no? Pero es cierto que si lo que quieres es dar algo de libertad a los jugadores, Sasa Obradovic no case tanto con el estilo de la plantilla actual del Baskonia.
Voy con el tema de Burgos. Yo no sé, Antonio, si el cambio de técnico al final es la solución, ¿no? Porque yo creo que se ha fallado en bastantes cosas, comenzando por los despachos con la configuración de la plantilla, con las expectativas, que no es culpa solo del club, sino también de lo que se genera, ¿no? Dentro de la propia ciudad, con los resultados del equipo, con la trayectoria. Pero uno ve a San Pablo Burgos y dice, es que esta plantilla no es mejor que la del año pasado.
No, lo que comentaba yo anteriormente, que en este caso, al margen, para mí el fallo, o sea, el cambio más importante está en el banquillo. Yo, bueno, me encanta Peñarroya, y el hecho de que ya no estuviera en Burgos, pues ya es un plus. Dices, ostras, ahora ya la cosa cambia y tengo que tener buenos jugadores, y que el matrimonio del entrenador nuevo que traiga con los jugadores nuevos que traiga, pues funcione. Y eso no es tan sencillo. Bueno, trajeron a Tabak, me parece, insisto, creo que un buen entrenador, pero ahí la química pues no ha sido la adecuada. Y lo que comentaba también antes del tema del cambio de jugadores, sobre todo Jaciel Rivero, McFadden, uh-huh, principalmente, se han ido otros jugadores, Huskis y tal, Chaco, pero creo que lo que ha venido pues no ha mejorado
ahí
mucho,
está.
lo que dejó, y entonces en esa diferencia pues ahí está, insisto, y aparte, y el último punto es ese, que en vez de ir a mejor o con mejores jugadores, en vez de perder peso, y tienes que ganarlo, porque Burgos evidentemente ya se ha venido hacia arriba y quiere, y lo entiendo, es normal, pues claro, cada vez que consigues más cosas, pues eres más ambicioso y se queda corto, sí. Desde luego el roster que tiene, yo esta temporada he visto en un par de partidos o tres, en un nivel bastante lejano del que tenían en la temporada pasada en calidad, incluso en intensidad.
Alex, viendo los perfiles, ¿no? La misma pregunta casi que para Baskonia, viendo lo que hay, ¿no? Se ha hablado mucho de Casimiro, que le acaban de cesar de Prometeas, del propio Sasa Obradovic. Yo no sé quién te encaja, ¿no? Dentro de la filosofía de San Pablo Burgos, que lógicamente yo creo que fichará más de lo que ha fichado también.
Yo creo que el perfil de San Pablo Burgos se orienta más quizás hacia técnicos españoles. Lo que pasa es que teniendo, repito, a Sasa Obradovic libre, me parece un técnico muy interesante que ha sido capaz de sacar mucho de plantillas que quizás, como la de San Pablo Burgos, están por debajo de las expectativas del club. Puede ser Mónaco o puede ser, aunque Estrella Roja no terminó muy bien, es cierto que el trabajo que hizo no fue malo. Al final, el entrenador que llegue ya tienes que darle confianza suficiente. Yo creo que el caché de Sasa Obradovic es suficiente como para hacer un buen trabajo en Burgos. Si al final se decide por un técnico español, pues las opciones evidentemente son más limitadas, y Luis Casimiro es una de ellas que está en el mercado, pero yo sinceramente a mí me llama más la opción Sasa Obradovic, aunque el perfil quizás es similar a San Tabak en cuanto a que Tabak es un entrenador que hizo un gran papel en Siero Nagora, sacó un jugador prácticamente de la nada como Efe Ljungberg, porque parecía un jugador de rol en la Liga Andesa y eras una estrella. Así que bueno, si no funciona Santabac, a lo mejor no funciona otro, y es problema, como decimos, de expectativas, si comparamos plantilla con lo que pretende alcanzar el club.
Dos temas bueno, que quiero...
Espera, te iba a decir que lo mismo George Vich también queda libre dentro, no mucho, ¿eh?
Pues porque... tiene pinta también, sí.
Tal y como a Fenerbahce, aunque yo estoy de acuerdo. Yo creo que esa, también como pasa con Sasso Obradovic, no termino de ver que esa pieza pueda encajar. Veo más un perfil Maldorado en Burgos, un perfil de español, no por nada, sino porque pueda conocer más la ciudad. Es un equipo muy particular y veo más un técnico español en ese banquillo que no un técnico extranjero, aunque sea de la calidad de Sasso Obradovic o de Jordievich.
Sí, sí. Dos temas más que os quiero preguntar. Va la cosa de mercado, no directamente relacionado con lo que ha pasado esta semana, sino con lo que pueda pasar. Se habla mucho del parón de ventanas como momento para activar a cambios en plantillas, posibles salidas de entrenadores, llegadas de jugadores. Yo no sé, Antonio, ¿tu sensación cuál es? Y más allá de los cambios que se veían venir tanto en Burgos como en Baskonia, si hay más equipos que puedan hacer retoques, ¿no?, en estas próximas semanas, porque ya llevamos 10 jornadas de liga y ya se ha cumplido casi un cuarto de competición.
Sí, yo lo que pasa es que el problema que ahora mismo veo es que no hay mucho en el mercado donde pueda rascar de calidad. Que pueda haber algún parche y tal, pues puede ser, pero de calidad, para hablo de equipos grandes o que puede, por ejemplo, a Burgos le pueda ayudar y tal. Bueno, yo veo, por ejemplo, mira, me viene a la cabeza ahora mismo los mejores fichajes que pueda tener uno de los grandes, por ejemplo, el Madrid, es recuperar a Trey Tonkis y Anthony Randall. Randall ya está entrando con el equipo y, según escuché el otro día, Lasso está a punto de volver. Y seguramente sean los mejores refuerzos, a ver también a qué nivel, porque la lesión que ha tenido Randall es bastante fastidiada, ¿no? Entonces, pero un poco más. Y luego tengo curiosidad por saber qué pasa al final con Marc Gasol. Porque al final se ha escuchado que va de un sitio a otro, Girona, que el Barça, que no sé qué, y tengo bastante curiosidad. Va a ser una, esas semanas del parón por las ventanas van a ser interesantes, ¿no? Para ver, por lo menos, para las pocas incógnitas, porque insisto, creo que no hay mucho en el mercado para poderlas solucionar.
¿Tu sensación, Alex?
Bueno, yo vuelvo un poco al tema anterior, porque si ha llegado Spagge a Vitoria. Si veis la plantilla que tenía cuando ganó la Liga, era un verdadero plantillón, eran todos superestrellas, y me da la sensación de que no va a llegar sola. No sé si lo de Villombo se va a hacer, no tengo ni idea, pero...
Bueno, dijo hoy el director deportivo que por ahora paciencia con la plantilla, paciencia y confianza, pero a ver si esa paciencia y confianza es de 3-4 días o de 3 meses, claro.
Claro, yo creo que depende... Evidentemente, muy importante esta semana. Creo que la victoria contra Estrella Roja habrá calmado un poco los despachos en Vitoria. Si ganan también el viernes, aunque me parece que, si no me equivoco, es Cheska lo que se enfrentan, que es cosa complicada. Y bueno, y la semana que viene hacen un buen papel también en Euroliga, a lo mejor no se ficha. Pero yo creo que si llega Spagge es porque le han prometido un poco más de fondo de armario, ¿no? Que tú, por ejemplo, mencionabas el tema de tiradores. Pues quizás un tirador le vendría que ni pintado al Baskonia.
Y último tema, Antonio, la Copa del Rey sale de ese circuito habitual, ¿no? De Madrid, Vitoria, Málaga, de los últimos años, Gran Canaria, para una ciudad que es muy de baloncesto, que no tiene equipo ACB, y yo es la primera Copa que recuerdo en muchos años donde van a ir los 8 mejores.
Sí, eso, yo lo comenté el otro día en el partido que tuve de ACB, ¿cuál fue? En Andorra-Murcia, estuvimos hablando con Chema de Lucas del tema, ¿no? Pues eso, yo creo que, a ver, no le voy a quitar mérito también porque además mola mucho, hablando claro, ¿no? Hacer Copas del Rey en Málaga, como tú dices, ¿no? Vitoria, también son ciudades mucho de básquet, pero mola que de vez en cuando pues se salga un poco del guión y vayan los 8 mejores, ¿no? Porque dices, bueno, a lo mejor va una temporada uno desde decimocuarto que se mete ahí porque, bueno, pues no termina de ser del todo justo. Bueno, aquella historia que se quedó fuera Estudiantes hace unos cuantos años fuera de una Copa porque no fue labrada, porque no la
Manresa también dos temporadas, claro, ¿no? O sea, caído el anfitrión siendo octavo, claro.
Bueno, entonces creo que le va a dar mucha vida, aparte que lo que tú dices, ¿no? Que es un equipo sin equipo ACB, aunque sea no histórico, pero es un equipo que ha dejado buenas temporadas ya años atrás en la ACB con buenos jugadores y va a ser una fiesta del básquet, además seguramente, pues aunque sea en febrero, pero ahí en Granada, hará buena temperatura, bueno, durante el día, ya por la noche ya la cosa cambia, pero es una ciudad alegre y una ciudad que va a ayudar mucho, desde luego, para que sea una copa divertida. Y esperemos que no haya ninguna lesión y que todos los equipos lleguen en el mejor momento y que podamos disfrutar de una fantástica Copa del Rey.
Diferente, ¿no, Alex? Por lo menos, ¿no? Que no sea siempre lo mismo, ¿no? Baskonia, Málaga, Madrid, Gran Canaria, ¿no? Que haya ciudades que se sumen dentro de ese circuito. Se había hablado mucho también de Pamplona. Yo creo que es otra de las ciudades, ¿no? Para que se reenganche al baloncesto.
Bueno, yo tengo que decir que, lo primero, estoy muy de acuerdo con Antonio. Me parece que el hecho de que se clasifiquen los ocho mejores es muy bueno competitivamente para la Liga Endesa, que creo que le va a aportar un toque especial a este final de primera vuelta. Y bueno, que lo lleven a Granada. A mí me encanta porque personalmente no he estado nunca en Granada y me parece una ocasión perfecta para visitar la ciudad con la gente. Creo que la reunión de aficiones en la Copa del Rey es lo más bonito que seguramente tiene nuestro baloncesto. Y bueno, sí, salirse de ese grupo, podemos decir, de ciudades que ya tienen equipo ACB, creo que también es importante para que esas ciudades que no tienen equipo sientan el baloncesto de cerca. Creo que la Copa del Rey de Santiago fue muy bonita y creo que siguiendo ese patrón, esta puede ser una Copa del Rey espectacular, sinceramente. Y si luego otros años vamos a Pamplona, pues yo también encantado, porque es otra ciudad que se merece también acoger una Copa del Rey.
Una Copa del Rey absolutamente espectacular y que, por supuesto, viviremos como se merece. Cuando toque, para ello todavía hay mucha tela que cortar y 7 jornadas por delante apasionantes para decidir los 8 clasificados. De momento habría sorpresa con Baskonia y con San Pablo Burgos entre los equipos que no la disputarían por méritos deportivos. Pues chicos, que disfrutemos de lo que nos queda de semana con muchísimo baloncesto, de lo que viene, que es fantástico, y de los cambios, a ver si los hay, que sobre todo sean para bien y que sean para que se suba el espectáculo. Gracias.
Un abrazo a los dos.
Pinceladita esta noche de NBA, que hay un Warriors.
Eso es.
Un Warriors Net que apetece mucho, ¿eh?
Pues mira.
Yo ahí la suelto.
Terminamos el programa y vamos para allá. Terminamos el...
Y no lo narro
yo. Gran menú, sí señor. Antonio Sánchez, gracias.
Muchas gracias.
Alex, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Alex Madrid, Antonio Sánchez desde Eurohoops, desde Dazón, desde Movistar Plus, para analizar todo lo que está haciendo la actualidad del mundo del baloncesto, sobre todo centrada en esos dos nombres propios, en Dusko Ivanović y en Cean Taba, que han dejado de ser entrenadores de Baskonia, de San Pablo Burgos, y el relevo de Neven Espagia, que vuelve 13 años después a dirigir la nave basconista, un proyecto que apuntaba a grandes cosas a principio de temporada, pero que se ha ido torciendo y todavía tiene tiempo para arreglarlo. Todavía nos quedan muchos temas que comentar aquí en Nos Gusta el Básquet. Venga. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time. Bueno, pues tenemos que acercarnos también al baloncesto femenino, porque hemos tenido una ventana, yo creo que muy provechosa a nivel de sensaciones. Se ha hecho lo que se tenía que hacer, que era ganar a Hungría y a Rumanía, poner ese 2-0 y quedarnos cerquita del Campeonato de Europa 2023, que es el próximo objetivo. Y se ha visto, yo creo que, pinceladas de lo que va a ser la selección de Miguel Méndez, y para ello tengo a Anaís López Gómez. Hola Anaís, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Coordinadora del perímetro, también, por supuesto, experta en baloncesto femenino. Bueno, primero, tus sensaciones de estos dos partidos de España, ¿no? Es verdad que había poquito tiempo para ver cositas de Miguel Méndez, que prácticamente eran 3 entrenamientos más partido, pero se ha hecho lo que se tenía que hacer, Anaís.
Sí, realmente se ha sacado, a pesar de haber entrenado muy poco, de ser una selección bastante nueva. Pero creo que Miguel ha hecho algunas declaraciones de intenciones de bueno, lo que va a usar a las jugadoras jóvenes, el hecho de que Irati en segundo partido ya fuera tan importante. Es verdad que no estaba Ubiña, que por eso supongo que Maite Cazorla ha jugado tanto. Pero bueno, la verdad que yo bastante contenta. O sea, creo que es una selección con un talento, yo diría incluso la más talentosa que hemos tenido.
Sí, sí, sí. Coincido.
Y que tiene un futuro brillante, porque si han conseguido hacer esto con 2 entrenamientos, pueden conseguir lo que quieran.
Sí, porque una ve el roster, ¿no?, de la selección, como decías, con Irati, con Raquel Carrera, con Maite Cazorla, con María Conde, que yo creo que es una jugadora ya plenamente contrastada de equipo grande de Europa, más todo lo que hay, ¿no?, más el potencial de Ubiña todavía con recorrido, de Laura Gil todavía con recorrido, de lo que le quede a Silvia Domínguez, de Alba Torrens, es para ilusionarse, ¿no?, con esta selección.
Sí, sí, totalmente. O sea, el hecho de que, bueno, las jugadoras que han sido más importantes en esta ventana al final tienen una media de 22, 23 años, o sea, creo que es algo que habla muy bien del baloncesto. Y también el hecho de que se haya quedado gente fuera tan buena como Ángela Salvadores, como Laia Flores, como tanta gente que no ha podido entrar y que realmente podrían servir para hacer otra selección competitiva, habla muy bien del nivel de España.
Vamos a ver una selección parecida a las próximas convocatorias, Anaís, ¿tú crees? Con este mismo roster, ¿no? Sumando quizá la presencia de Endur, si puede, más de Cristina Ubiña, pero tiene que ser parecido, ¿no? De este bloque de 14-15 jugadoras, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser muy parecida por el hecho de que, bueno, sí que es verdad que en España hay mucho talento exterior. Hay jugadoras que podrían entrar que no han entrado, como he dicho, Laia Flores, uh-huh, o sí. Bueno, Leti... se presupone que será la que salga cuando entre Ubiña, creo, porque Cazorla creo que es intocable y Silvia es la capitana, o sea que no creo que vaya a salir. Y bueno, podría cambiar en alguna jugadora exterior, pero es verdad que el bloque interior creo que es el que hay. Al final alguna jugadora saldrá por Endur, seguramente Ginzo. Pero creo que sí que se va a parecer bastante y creo que el juego de Miguel Méndez se va a basar mucho en compartir el balón, y en mucho pase, mucho más que bote, no sé, a mí la verdad que me ilusiona bastante esta selección.
María Conde va a ser una de las jugadoras de las que más se va a hablar en los próximos años, Anaís, ¿tú crees? Porque lleva ya un par de temporadas en Praga, jugó también por Hungría, es verdad que hace años que no se la ve por la Liga cuando salió de Girona, pero es una jugadora con potencial, te diría, Perfumerías Avenida, Salamanca, Valencia, uno de los grandes... de Europa, de los favoritos, ¿sabéis?
Sí, si no me equivoco, tuvo oferta, por lo menos de Avenida creo que tuvo oferta, pero no se igualó lo que gana en Praga y al final el rol que tiene ahí es súper importante. O sea, absolutamente va a ser la jugadora de la que vamos a hablar, una jugadora que está en top 10 en Euroliga, la máxima anotadora de su liga, de la Liga Checa, que hemos visto en esta ventana, como es, por ejemplo, top 5 en eficiencia, uh-huh, o sea, de la jugadora sí. más con más eficiencia de
sí, sí.
del torneo, y eso es hablar mucho.
Y dos preguntas que me quedan. Una en clave selección, por la pareja Irati Echarri y Raquel Carrera. Es para ilusionarse, ¿no, Anaís? Porque tienen todo, tienen recursos, tienen talento, pueden ser complementarias, pueden jugar en dos posiciones... diferentes y que solo tienen 23 y 20 años.
Sí, o sea, a mí me gusta mucho cuando juegan juntas porque, bueno, hacen que el 5 sea muy móvil. Son jugadoras muy habilidosas, a pesar de ser, bueno, solo Raquel es más grande que Irati. Y claro, cualquiera de las dos puede jugar al 4, al 5. Irati puede jugar realmente la posición que quiera porque es muy habilidosa. Y a mí me ilusiona muchísimo porque es lo que has dicho, o sea, al final son 20 y 23 años, un futuro brillante por delante. Y bueno, como sabemos, Raquel está llamada a ser nuestra jugadora
sí.
referencia.
Uh-huh, sí.
Y lo bueno es que está asumiendo el rol con apenas 20 años, entonces el futuro va a pasar por ellas dos, porque bueno, Laura Gil tiene... Todavía le queda recorrido. Pero al final son 30 años casi, creo. Sí. Y bueno, al final el futuro son carreras, son Irati, y me gusta de Miguel que apuesta por eso, porque por al final quien lo merece durante la temporada es quien está.
Y me queda, Anaís, preguntarte por Kalea Cooper. Yo reconozco que solo sé de ella por lo que la vi jugar en los playoffs, por esa final, pero... Todo el mundo habla maravillas de esta jugadora, ya no solo por la juventud, sino por los recursos, por el talento que tiene. Yo no sé si es una jugadora para que Perfumería sueñe con ser campeona de Europa, Anaís.
Sí, al final es un perfil... La gente, antes de conocerla, yo sí que sigo la WNBA y la gente, cuando yo decía, bueno, yo la prefiero a Tiffany porque bueno, creo que es una jugadora un pelín más completa, más joven, y me decían, no, estás loca, claro. Luego, después de ver lo que ha hecho, la gente confía un poco más. O sea, creo que es una jugadora que es lo que le falta a Benida, al final una jugadora capaz de penetrar cuando se necesita, que al final solo ese rol ahora mismo solo tiene Maite Cazorla. Uh-huh. Y bueno, creo que completa un perímetro letal, o sea, el 5 creo que va a variar poco, puede variar en el puesto de 4-5,